Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía empezamos a coger fuerza para el verano y aunque sabemos que la actividad física es siempre recomendable, hoy vamos a mirar a las mujeres, al deporte que hacen las mujeres. Nosotras, que tantos cambios sufrimos a lo largo de nuestra vida, desde la niñez, pasando por los cambios del desarrollo en la pubertad, en el embarazo y en la menopausia. Pues en esta última fase nos vamos a quedar, vamos a poner el foco, y es que en el caso particular de las mujeres, a cualquier edad, está claro que es bueno trabajar la fuerza, pero los ejercicios de fuerza empiezan a ser más recomendables a partir de la menopausia, que es cuando la osteoporosis puede convertirse en un problema. ¿Por qué el entrenamiento de fuerza es crucial para las mujeres que tienen o se acercan a la menopausia? Pues es la pregunta que trasladamos hoy a la doctora, a la ginecóloga Patricia Díaz. Entramos en Clínicas 21, los centros médicos estéticos de referencia en Vitoria. Doctora, desde Clínicas 21, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros otra vez.
Un placer, doctora, tenerle de nuevo, sobre todo porque queremos responder a esta pregunta, ¿no? Es que siempre nos recomiendan actividad física, deporte, es bueno para la salud, pero en concreto para nosotras las mujeres que pasamos por tantos cambios, ¿por qué justamente la menopausia es crucial?
Sí, siempre, he hablado ya en otros programas de lo que ocurre a partir de los 40 años, a partir de los 50, después de la menopausia, que es que nuestros niveles hormonales empiezan a caer en picado. Y uno de los cambios que más se observa o que más se quejan las mujeres en la consulta es la pérdida de masa muscular. Y eso es debido, hay muchísimos estudios que ya dicen que es debido a la falta de hormonas, a la falta de estrógenos y a la falta de testosterona. Y lo que conlleva esa pérdida de masa muscular es un aumento de otros factores de riesgo que existen en la menopausia, que aumentan la morbilidad y la mortalidad también en la mujer, aumentan el riesgo de osteoporosis, aumentan el riesgo cardiovascular, y por eso es muy, muy importante que la mujer, y sobre todo en esa etapa de su vida, conserve esa masa muscular. Y la forma de hacerlo es estimular el crecimiento del músculo, que es con los ejercicios de fuerza, con el entrenamiento de fuerza y de alta intensidad.
¿Y cuáles serían esos ejercicios? ¿Qué nos recomienda?
Bueno, pues es importante que estos ejercicios sean individualizados y que la mujer empiece por perderle miedo a estos ejercicios. Hay unos mitos que quiero desmontar hoy. Uno de ellos es cuando vienen las mujeres a la consulta y yo les digo, bueno, es que lo que tienes que hacer es ir a un gimnasio y entrenar fuerza, pero no coger una pesita de 2 kilos o vale, eso es rehabilitación. Hay que perder miedo a coger peso, ¿vale? Porque las mujeres tienen miedo a muscularse, ¿no? A ser esa imagen de la mujer musculada de los años 80. Y yo siempre les digo, ojalá fuese tan fácil, ¿no?
Yeah.
Ojalá fuese tan fácil que una mujer se musculase de esa forma y sobre todo a partir de la menopausia con esa caída hormonal. Entonces es muy importante que las mujeres pierdan el miedo a ir a un gimnasio, pierdan el miedo a entrenar en alta intensidad, porque realmente no es tan fácil conseguir un cuerpo musculado y tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que un cuerpo musculado, que siempre va a ser proporcional a lo que cada mujer es un cuerpo sano, es un cuerpo con menos riesgo de enfermedades y es un cuerpo funcional, uh-huh, que es lo más importante, ¿no? Que lleguemos a tener 60, 70, 80 años y seamos funcionales, que nos caigamos al suelo y nos podamos levantar por
claro,
nosotras mismas,
uh-huh,
que podamos hacer cualquier actividad de nuestra vida diaria sin lesiones, sin riesgo de fractura, sin tener que pedir ayuda muchas veces, ¿no? Y estoy hablando de actividades como coger las bolsas de la compra, hacer las camas, actividades normales
o
de la vida diaria.
A un taburete, doctora, tan fácil como eso, que
empezamos
tengo a estar
que
más
coger
rígidas,
un plato,
claro.
Exacto, tengo que coger algo de una estantería, uh-huh, y me puedo subir perfectamente a una silla y bajar de esa silla, uh-huh, sin riesgo a caerme y sin riesgo de romperme algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para conseguir eso, lo que tenemos que hacer es conservar nuestra masa muscular y estimularla, y eso lo hacemos con ejercicios de fuerza, siempre adaptados a cada mujer, a cada persona.
Claro.
Porque sí que es verdad que hay gente que ha estado toda su vida haciendo deporte y tiene una mejor adaptación, una mejor respuesta o más rápida, y gente que no ha hecho deporte en toda su vida, pero ese es otro miedo que tienen cuando vienen a consulta. Es que yo no he hecho deporte en mi vida, ¿cómo me voy a poner ahora a los 50?
Pues nunca es tarde, ¿no?
Hacer este tipo. Efectivamente, nunca es tarde, y nuestro cuerpo es una máquina perfecta que está hecha para moverse, no para estar sentado viendo la tele, y se adapta súper rápido a cualquier tipo de ejercicio y a cualquier tipo de actividad.
O sea que
Y eso lo
tenemos,
tenemos que aprovechar.
claro, y vencer la pereza, ¿no? Vencer la pereza y vencer
Exactamente.
el miedo a muscularnos, efectivamente, que tampoco es tan
Eso
fácil,
es.
como decía doctora, que
No,
vamos al
no está.
gimnasio
Ojalá lo
y no es
fuese.
fácil.
Ojalá fuese tan fácil, pero no lo es. Entonces hay que perder el miedo a ir a un gimnasio, hay que perder el miedo a coger una pesa que pese realmente, porque ese músculo y nuestro sistema nervioso para adaptarse necesita un estímulo diferente, un estímulo, pues eso, coger peso, cambiar los ejercicios de vez en cuando. Y todo eso es lo que va a hacer que nuestro cuerpo se adapte, que nuestra masa muscular siga estimulada después de la menopausia y que nos vamos a encontrar mucho mejor y sobre todo que vamos a estar más sanas, que vamos a disminuir el riesgo de hipercolesterolemia, el riesgo de diabetes, el riesgo de osteoporosis, el riesgo de cáncer, el riesgo de hipertensión. Es que no solo estamos hablando de que nuestro cuerpo esté bien, sino de todo lo que conlleva el entrar en esa etapa de la menopausia, todo ese riesgo de enfermedades graves, lo vamos a disminuir. Por eso es tan importante.
A veces la clave es encontrar justamente la actividad física, bueno, el deporte que nos aporte esta fuerza y que además resulte interesante, ¿no? Y nos resulte de alguna, nos enganche, como se suele decir, que puede ser,
Sí,
entiendo,
eso
doctora,
es.
grupal en alguna actividad como CrossFit, por ejemplo, TRX, o quizá algo individual, si
Sí.
preferimos ir al gimnasio y hacer máquinas, ¿no? Como se suele decir nosotras.
Sí, eso es. La idea, mira, yo. Casualmente yo soy entrenadora de CrossFit también.
Vaya, bueno, entonces sí
Y
que
sí.
sabe.
Entonces, por ejemplo, el CrossFit es un deporte que a mí me gusta mucho porque se adapta a todo tipo de personas, a todo tipo de edad. Y es un deporte de fuerza en el que se incluye fuerza y se incluye la alta intensidad. Adaptado a cualquier momento, a cualquier etapa de la vida.
Claro.
Entonces, a mí es un deporte que me gusta mucho, que les recomiendo mucho que lo prueben. Porque además se crea un ambiente, una comunidad en ese tipo de gimnasios que engancha mucho, ¿no? Y que además no implica mucho tiempo, con lo cual tiene muchas ventajas para mujeres pues, que están en esa etapa, que además pues, tienen trabajos que no les permiten ir al gimnasio a cualquier hora o perder entre comillas, ¿no? Que nunca es perder tiempo. Pero bueno, pues siempre ponen la excusa, ¿no? El tiempo, el nunca he hecho deporte en mi vida, el tengo miedo, tal. Pues yo creo que es un deporte que para empezar está muy bien y además para empezar desde cualquier nivel. Pero siempre les digo que cada una tiene sus gustos, ¿no? y sus preferencias y que cualquier ejercicio físico es bueno siempre que te divierta, que te enganche y que te anime a hacerlo, ¿no? con una cadencia. Pero que además de cualquier deporte que está muy bien caminar, ir al campo, todo eso está muy bien, pero es muy, muy, muy importante entrenar la fuerza,
La
¿eh?
fuerza.
Combinado con, exactamente, con cualquier deporte que ellas elijan, que le gusta el pádel, que le gusta caminar, le gusta natación, perfecto, pero hay que entrenar la fuerza también.
Pues vamos
Es
a ponernos
importante.
fuertes en esta puesta a punto a la que miramos ya de cara al verano, pero vamos a hacerlo por nuestra salud. En cualquier etapa de la vida, pero vamos a poner el foco justamente en la menopausia, que además es un momento complicado también para las mujeres, doctora, porque hay muchos cambios, ya estamos acostumbradas a pasarlos, ¿no? Pero este también es un cambio importante en el que notamos pues un desequilibrio en nuestro cuerpo, también a nivel emocional, y la fuerza nos va a ayudar también a equilibrarnos un poco, ¿no?
Sí, eso es. Tiene que ser un conjunto, no solo el verte bien físicamente, sino el sentirte tú bien, el sentirte que puedes hacer cosas, que te encuentras con energía, que te encuentras fuerte, que te encuentras sana. Ese bienestar que nosotros tenemos físico conlleva luego un bienestar psíquico y emocional. Además nos va a ayudar a dormir mejor, va a disminuir también los sofocos. O sea, es un todo y el sentirse bien por dentro y por fuera.
Oye, pues nos queremos sentir bien por dentro y por fuera. Todos los consejos que necesitemos los tenemos de la mano de la doctora Patricia Díaz en Clínicas 21 en Vitoria-Gasteiz. Doctora, ¿exactamente en qué centros médicos le podemos encontrar?
Pues estamos en la calle Postas, en Clínicas 21. By Model Clinics, y estamos también en nuestro centro del Aqua, pero a mí me encontraréis en la calle Postas.
Pues entonces nos vamos a la calle Postas, vamos a entrar en la clínica, vamos a coger consulta con ustedes para que nos asesore bien y lo siguiente, apuntarnos al gimnasio, importantísimo para continuar con esa fuerza imprescindible en la menopausia. Doctora, gracias por habernos acompañado una vez más
A
y por
vosotros.
mirar a las mujeres. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Cuando me como el mundo y al segundo lo escupo. Como cuando me como el mundo y al segundo lo escupo. So lazy, so tired. So lazy, so tired. So lazy, so tired.
Pues vamos a seguir poniendo la mirada en las mujeres, porque el próximo 8 de junio arranca la tercera edición de los Encuentros BAE, Encuentros de Arte Público, que se celebrarán hasta el día 9 de este mes en Intxaurrondo. El objetivo de esta iniciativa, organizada por la Asociación Cultural Cara de Pan, es acercar el arte público contemporáneo a los donostiarras, a la ciudadanía. Quieren que nos emocionemos y para ello pues se ha invitado a creadores contemporáneos de primer nivel para que reinterpreten obras que forman parte del patrimonio artístico local. La artista invitada este año será Anna Smith como Miss Beige y los Encuentros BAE girarán en torno a cuatro piezas de arte escultórico público de las calles de Intxaurrondo. ¿Cuáles van a ser? Pues las formas de crecimiento de Koldovika Jauregui, juegos de niños y las siluetas de Agustín Ibarrola y Monolito de Equipo 57. Vamos a conocer los detalles a esta hora con Isabel Mayor, directora de los Encuentros BAE. Buenos días, Isabel.
Egunon, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ¿con qué expectativas arrancan ya estos encuentros? Porque falta muy poco.
Falta muy poco. Bueno, es la tercera edición, con lo cual, bueno, pues estamos notando que ya la gente nos conoce y entonces, bueno, pues se está apuntando muchísima gente a los talleres que hay para practicar, digamos, la realización de arte contemporáneo con las artistas Elena Scarati, Usue Lasa y Natalia Cambronero Nieto. Y luego, por otra parte, pues tenemos una invitada muy especial, Miss Bess, que es muy conocida en el ámbito del arte contemporáneo y que estamos viendo que tiene muchísima respuesta y que está atrayendo gente, con lo cual las expectativas son muy bonitas, tenemos muchísima ilusión y, bueno, solo queda ya que la gente venga y disfrute y aprenda disfrutando y divirtiéndose lo que es el arte contemporáneo.
Pero Isabel, ¿cuándo empieza estos encuentros? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué nacen los Encuentros BAE?
Muy bien. Como tú muy bien has señalado, los Encuentros BAE digamos que se conceptualizan con la intención de facilitar el acceso al arte contemporáneo a la ciudadanía, porque la gente le tiene muchísimo respeto a esa disciplina que normalmente está expuesta en galerías y en museos y piensa que tiene que tener pues unos estudios o que tiene que tener ciertas referencias para conocer esas obras. Por supuesto, es cierto, hay obras que tienen muchísimas referencias, etcétera, pero nosotros lo que queremos hacer durante el festival, que es del 8 al 9 de junio en Intxaurrondo, el 8 son los talleres y el 9 de junio es cuando se exponen las obras hechas en los talleres alrededor de las obras que las han inspirado. Lo que queremos es que la gente, bueno, pues que conozca el arte contemporáneo, lo viva y le pierda ese miedo. Por eso lo llevamos a la calle y por eso hacemos, por eso nos hemos decidido por el arte público, porque el arte público no es solamente aquel que está situado en la calle, vamos a decir, en el territorio urbano, sino que es también aquel que es participativo, es decir, que para su realización necesita la participación del público. Entonces, es el caso de las obras que se harán a través de los talleres, que se harán con la gente, de los participantes a los propios talleres, y luego se expondrán, pero también es el caso de la performance que va a realizar Anna Smith como Miss Bess, que también es participativa y necesita al público para poder realizarse.
Claro.
En totalidad.
Oye, y entre el público, ¿todos nos podemos apuntar, pequeños y mayores?
Sí, es una actividad. Encuentros DAI está dirigido, digamos, a las familias. Está dirigido a las familias, por supuesto, a todas las personas a las que ya les gusta el arte contemporáneo, pero aquellas personas que están buscando cosas que hacer, pues culturales, digamos, divertidas, con toda la familia. Está abierto a todos los públicos.
Una manera además, Isabel, de descubrir, como decías, el arte contemporáneo. Por cierto, en esta ocasión, y las mencionabas antes, son las mujeres las protagonistas de este programa, ¿verdad?
Sí, bueno, en realidad nosotros siempre tenemos una artista invitada porque, bueno, como sabes, San Sebastián es un museo al aire libre y tiene
Total,
esculturas
sí.
en casi cada barrio. Pero es verdad que al margen de Cristina Iglesias y otra artista vasca, no hay mucha representación, Dora Salazar, no hay representación de más mujeres dentro de este museo. Con lo cual, nosotros decidimos que cada año, en cualquier caso, invitaríamos a una mujer pues para dar esa visibilidad. Y este año hemos tenido la inmensa suerte de tener artistas disponibles y que nos interesan, que trabajan en el arte público, y son todas mujeres. Con lo cual, efectivamente, este tercer año es el año de la consolidación y también es el año de, digamos, la reivindicación de las creadoras. Estamos muy, muy contentas con eso porque además cada una va a practicar una disciplina distinta dentro de lo que es el arte contemporáneo. La performance, la instalación, el happening y la escultura.
Háblanos un poco más de estas artistas. Las podremos conocer del 8 al 9 de junio, pero por conocerlas ahora en estos micrófonos un poco más, Isabel.
Venga, a ver si logro resumirlo bien. Natalia Cambronero Nieto es una artista natural de Irún, tiene una trayectoria muy importante en los últimos 20 años. Ella reivindica el rol del artista como una persona, un agente, digamos, un agente cívico que tiene el poder de cambiar las mentes y de alertar sobre temas importantes, ¿no? En este caso, ella va a trabajar sobre los derechos de los niños e invita a todos los niños que vengan a los talleres a traer sus juegos, porque ella va a reinterpretar Juego de Niños de Agustín Ibarrola, y entonces, bueno, pues la gente va a poder crear con ella esta instalación que va a salir de esa misma obra, va a quedar muy, muy bonito y muy resultón, pero sobre todo durante el taller, pues que el taller son el 8 de junio, ella quiere que se reflexione sobre los derechos de los niños, que según ella y nosotros también están vapuleados por todo el mundo, y realizar esa obra, esa instalación, con lo cual durante el taller, pues ella hablará un poquito de su proceso creativo y acompañará a los participantes a realizar la obra, que no quiero desvelar cómo va a terminar. Luego, por otra parte, tenemos a Elena Scarati, que es un perfil muy completo porque es artista, es también pensadora, tiene varios ensayos y es también agitadora cultural en la ciudad de Donostia, puesto que es miembro de dos colectivos muy importantes dentro de lo que es la programación alternativa de San Sebastián a nivel cultural, que es la Asociación Contenedora y la Asociación Poetry Attack. Entonces, ella lo que hace es invitar a varios artistas para montar una casa en las siluetas, una casa en la que se recibirá a todo el mundo que quiera ser artista, y conjuntamente con estos artistas que son músicos y performers, lo que va a hacer es hacer sonar a la propia escultura, que es una escultura enorme, hecha de acero. Y entonces se va a poder tocar esta escultura, va a tener sonido y bueno, pues se va a realizar durante el taller el ensayo y luego al día siguiente una suerte de ópera alrededor de esta escultura que en donde habrá también una casa, un choco para que la gente se sienta artista, porque ella lo que quiere trabajar es que todo el mundo puede ser artista, que hay que olvidarse de los grandes egos y tal, y que bueno, que se puede practicar el arte sin complejos.
Que hay cabida para todos y nos quedaría
Que hay
Usue
cabida.
Lasa.
Efectivamente. Y luego llega Usue Lasa. Usue es una escultora que es sobrina de Vicenta Mezcoy, y lo comento porque tiene cosas en común con él. Vicenta Mestoy trabajaba, por ejemplo, con cajas en las que montaba pequeños escenarios inventados con naturaleza, con objetos, con disecciones de animales, etcétera. Lasa también trabaja mucho con objetos orgánicos de la naturaleza y también desechos. Y en este caso también va a darle mucha importancia al rol de artista como persona política, puesto que durante su taller se va a reflexionar sobre el conflicto de Gaza y luego se va a instalar, se van a realizar unas esculturas durante ese taller que se van a instalar al día siguiente alrededor de Monolito y es sobre el conflicto de Gaza. No quiero decir más para tampoco desvelar el esto, pero será un taller de escultura. Así tenemos un taller, digamos, de instalación, ¿no? Otro taller de happening, lo que se suele llamar un happening en lenguaje, digamos, de arte contemporáneo, que es algo que sucede durante un espacio y un tiempo limitado, y luego la escultura. Y esas son las tres artistas, aparte de Anna Smith, que van a estar este año en BAI, ofreciéndose y estando ahí el día 9, el 8 son los talleres, y el día 9 ellas estarán alrededor de las obras para que la gente pueda encontrarlas. Por eso hablamos de encuentros de arte público, ¿no? Para que la gente pueda hablar con ellas, preguntarles lo que quieran, explicarles, etcétera.
Pues para encontrarnos, Isabel, lo que nos queda por saber es cómo nos podemos apuntar. Si directamente vamos, hay que inscribirse en algún lado.
Se puede ir directamente a Inchaurrondo Sur, a la parada de Topo, que es la primera etapa. Nosotros allí distribuiremos unas octavillas con el recorrido que se hace en unos 35 minutos y además enfrente de cada obra hay un barecito, con lo cual cada uno se puede ir a aire de poteo
Estupendo, estupendo.
tranquilamente, efectivamente, porque es un poco la idea, ¿no?
Claro.
Hacerlo agradable y accesible. Y luego se puede apuntar uno a los talleres y a las visitas guiadas gratuitas a través del formulario que hay en Instagram en encuentros. Guión by, o si no, en el formulario que hay en la página web caradepan.org. Ahí hay un formulario donde uno se puede apuntar a los talleres que son de 11 a 2 el día 8 en el Cultura Etxea de Intxaurrondo, o luego inscribirse a las visitas guiadas, que hay dos en euskera y dos en castellano, gratuitas el día 9. Pero también se puede venir efectivamente libremente y ahí nos ocuparemos nosotros. Tenemos unos paraguas de colores y tal para que se nos vea y explicaremos un poco, sí, y explicaremos un poco pues cuál es el circuito y cada uno lo puede hacer.
Bueno, pero Isabel, ojalá no nos llueva, aunque tengáis unos paraguas monísimos que ya os vamos a localizar ahí en Intxaurrondo Sur. Esperemos que no nos llueva y que nos acompañe el tiempo, aunque ya veremos porque el pronóstico ahí está en esta tercera edición de los Encuentros BAI. Pues nos has hablado de estas artistas, pero nos queda conocer lo que nos adelantabas, la performance de Miss Bass de Anna Smith. Eguerdion, Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
¿Qué
buenos
tal?
días. Pues con muchas ganas de conocerte en estos encuentros BAIs, el 8 y el día 9. ¿Cuál es esa performance? Porque nos ha dejado Isabel pues con la miel en los labios. ¿Qué es lo que nos vas a presentar en Intxaurrondo?
Pues voy a presentar una performance que se titula Secretos de Alcoba. Y voy a esperar a todo aquel que quiera acostarse conmigo en una cama para compartir secretos de alcoba. Así que estoy a las expectativas de lo que los vascos tengan que compartir conmigo. Y me hace muchísima ilusión realizar esta performance justamente en una rotonda y justamente reivindicando el espacio público, que es algo muy importante en mi trabajo y todo un honor ser una invitada para este festival. Bye.
Pero qué contrapunto, ¿no, Ana? Porque justamente un espacio público que te ve todo el mundo y una cama algo tan íntimo, ¿no? Justo el momento
Claro.
para contar secretos, ¿no? Espero que se animen, pero aquí ya sabes que somos un poquito vergonzosos.
Bueno, entonces ponerse, además eso, el vasco tendrá que, es una performance muy interesante porque la he realizado en muchas partes de España y por eso justamente me parece interesante ver cómo los vascos se enfrentan eso a la mirada externa y sobre todo también cómo miramos, como lo que estabas diciendo al principio de la presentación, cómo miramos a las mujeres y cómo en esta performance cómo la mirada a una mujer en una cama es distinta a todo lo que el patriarcado se ha encargado de proporcionarnos en todos estos años. Así que es una performance donde pueden participar familias, grupos, pueden venir de forma individual, en pareja, me gustan tríos, me gusta todo, puedo, admito todo tipo, incluso animales. Así que
todo aquel que tenga un secreto, ¿no, Ana? Esa es la cuestión.
Todo aquel que quiera compartir un secreto. Los secretos de alcoba los sabemos las personas más íntimas. Entonces me parece perfecto buscar la empatía con un extraño en una cama, en vez de, pues eso, buscar la bronca y el siempre, sí, ¿no? El rechazo al otro, pues me parece una performance donde empezamos ya como dos seres muy vulnerables, uh-huh, tanto el artista que soy yo como la persona que se acerca a conocerme en ese espacio tan íntimo que es una cama, y me parece que mejor hacerlo que en una rotonda.
Sin duda, que pasa todo el mundo por ahí y que estás a la vista de todos. Oye, qué curiosa performance que no nos queremos perder este fin de semana. Ana, ¿qué clase de secretos te has llegado a encontrar? No sé si los puedes desvelar o no, pero bueno, un avance de lo que te has encontrado en esta gira que ya llega a San Sebastián.
Pues me he encontrado que el ser humano es por naturaleza bueno. Entonces, me he encontrado como el ser humano lo único que necesita es que haya otro ser humano que esté ahí y que esa comunicación vaya más allá, que sea una comunicación oral. Uh-huh. Entonces, es una performance que siempre cuando termino y me llevo todo lo que ha ocurrido, me doy cuenta que solamente tenemos que darnos la oportunidad de eso, de mirar al otro y de escuchar al otro, y no siempre con palabras, para respetarnos, aunque seamos personas muy distintas y tengamos vidas muy distintas, ¿no? ¿Cómo podemos ser mucho más empáticos de lo que la sociedad se empeña en decirnos que no? Y es una performance que me hace creer en el ser humano, porque es realmente conmovedora, ¿no? He tenido desde niños hasta personas adultas, a personas ancianas. Entonces es muy bonito, como decía Isabel antes, cómo el arte contemporáneo puede ser disfrutado por todos los públicos y sobre todo quitarle ese miedo, ¿no? A no saber hacerlo bien, porque en una performance siempre lo vas a hacer bien. Y todo va a depender de lo que tú quieras compartir, ¿no? Yo nunca te voy a obligar a hacer nada que tú no quieras, pero es bonito darnos esa oportunidad como espectadores de también ser protagonistas, ¿no? De aquello en lo que estás participando.
Uh-huh. Y qué importante la escucha que haces en esa cama, en esa performance que vamos a encontrar en esa rotonda de Intxaurrondo en San Sebastián. Ana, no nos desveles más, porque lo que tenemos que hacer es acercarnos a los encuentros BAI, disfrutar de tu performance, del resto de mujeres artistas, esas creadoras que esta vez van a ser protagonistas en los encuentros en esta tercera edición. Ana e Isabel Mayor, directora de estos encuentros, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el 8 y el 9. En estos encuentros vais. Un abrazo a ambas. Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias.
Agur.
Nos vemos el domingo. Un abrazo.
Agur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
2:25 de la tarde, esta sintonía nos indica que tenemos un nuevo encuentro, un encuentro con alguna asociación guipuzcoana que nos acerca como cada miércoles en este espacio de la huella ecosolidaria, Jonander Galarraga, desde Kutxa Fundazioa. Eguerdio, muy buenas, Jonander, ¿cómo estás?
Eguerdio, muy buenas, aquí estamos con un tiempo espléndido. Y me estoy dando cuenta que todos los miércoles te contesto lo mismo, pero los miércoles está haciendo un tiempo espléndido y el fin de semana llega y se va todo, oye, al garete, pero bueno, pues, sí,
bueno,
muy bien.
Pero vamos a aprovechar que los miércoles en este encuentro que tenemos, hoy vamos, disfrutamos del buen tiempo, que también es importante. Es cierto que coincide, pues, quizá sí, porque tengamos suerte y suerte de conocer pues alguna asociación nueva, porque ¿cuál es la que nos acercas en esta ocasión, Jonander?
Pues hoy os traigo una asociación veterana que tenemos, cumple 30 años y se llama Mugen Gainetik Elkartea, que me encanta el nombre, Mugen Gainetik, por encima de todas las fronteras, que es una asociación para la cooperación con los países empobrecidos y hacen proyectos de cooperación en Guatemala, Salvador, Cuba, Chiapas, Nicaragua, Bolivia y Perú. Y sobre todo, lo que me gusta más de esta asociación es que prioriza los proyectos de la población, es decir, la población pide qué tipo de proyectos necesita, en vez de llevar nosotros los proyectos, la población pide y les colabora en el apoderamiento de las mujeres, en el autoabastecimiento, y de ello, para hablar de todo ello, hemos traído a su secretaria responsable de Administración y Comunicación de la entidad, Aintzane Muguruza.
Eguerdión, buenos días, Aintzane.
Bye, Eguerdión.
Muy buenos días. Nos ha avanzado un poco, Jonander, sobre Mugen Gainetik, que sois una ONG de cooperación y de desarrollo donostiarra, que acaba de cumplir ahora mismo 30 años, zorionak, Aintzane, y cuéntanos, porque hay que echar la vista atrás, 30 años son muchos, se hacen muchas cosas, tenéis una larga trayectoria, pero ¿cómo surge, por qué razón surge Mugen Gainetik?
Sí, bueno, un poquito por encima ya habéis contado, pero la asociación surge ahora hace 30 años porque nuestras fundadoras, nuestros fundadores, van junto con los comités internacionalistas a Nicaragua y a Guatemala a echar una mano a la población que está en ese momento sufriendo los efectos de la guerra. Y a partir de ahí, una vez que vuelven aquí, pues deciden continuar con la labor de cooperación y es cuando surge Mugen Gainetik.
¿Y qué habéis hecho hasta ahora? Porque habéis hecho mucho. Aintzane.
Bueno, pues sí, sí, hemos hecho mucho. Ahora mismo, yo no estoy desde el principio, por desgracia o por suerte, porque igual, pues porque soy un poquito más joven, no sí, mucho más, pero un poquito más. Pero, pues sí, durante estos años ampliamos nuestro radio de acción, hemos llegado, ya lo ha dicho Jonander un poquito por encima, pero a hacer trabajos de desarrollos de proyectos de cooperación en Chiapas, en El Salvador, en Honduras, también hemos estado en Cuba en algún momento, aunque ahora no estamos, en Perú, en Bolivia, y bueno, ahí en todos estos países lo que hacemos son poner en marcha iniciativas que ayudan a desarrollar de alguna manera el trabajo que hacen las personas de allí, ¿no? Especialmente tratamos de colaborar y poner en marcha proyectos que generen alternativas sostenibles para la población preferentemente femenina, indígena y rural, que es la que suele sufrir mayor discriminación, ¿no?
¿Cuáles son, Aintzane, esas líneas de trabajo?
Pues a ver, son líneas de trabajo que se fundamentan en la economía social, en el ecofeminismo, en la agricultura sostenible, intentando que consigan empoderarse de alguna manera para poder ellas ser autónomas y poder generar herramientas que les ayuden a subsistir y a mantener sus condiciones de vida y sus derechos, más allá de que desde aquí les podamos estar ayudando o no. Es decir, el objetivo es que ellas sean generen sus propias herramientas, y siempre desde una mirada feminista y desde una mirada de ecológica y sostenible, tratando de que los proyectos sean viables a largo plazo y beneficiosos, especialmente para esta población vulnerable.
¿Y en qué trabajáis aquí en Euskadi?
Pues aquí en Euskadi los proyectos que ponemos en marcha aquí son principalmente, tienen como objetivo generar conciencia crítica en la población y conseguir que la gente que vive aquí, todas nosotras y nosotros, seamos conscientes de cuál es la realidad que se vive en el sur global, en estos países en los que trabajamos haciendo cooperación, pero también el impacto que nuestra forma de vida tiene en sus vidas y en definitiva también en las nuestras, porque al final de lo que estamos hablando es de sostenibilidad.
Uh-huh. Y después de tantos años, 30 años, ¿cómo veis el futuro?
Bueno, pues en realidad la verdad es que a pesar de tanto trabajo lo vemos complicado, porque en este momento vemos una situación política global que tiende hacia la pérdida de derechos y hacia la pérdida de la democratización y también la desmovilización y el individualismo, y esto nos preocupa mucho. Y creemos que la respuesta está en el fomento de esta conciencia crítica de la que hablábamos para que la gente sea de alguna manera más colaborativa y sea más consciente de cuánto puede trabajar cada una de nosotras y de nosotros para mejorar con un granito de arena, aunque sea el mundo en el que vivimos, ¿no?
¿Y cómo podemos aportar ese granito? ¿Podemos ser voluntarios, voluntarias? ¿Podemos aportar de alguna manera en Mugen Gainetik?
Hay muchas maneras de colaborar con Mugen Gainetik y con otras muchas asociaciones que trabajan en el mismo ámbito, que es o bien a través de donaciones que dirijamos a desarrollar proyectos en aquí de concienciación social o en América para mejorar las condiciones de vida de la población de allí, o bien a través del voluntariado, ayudándonos en múltiples tareas que pueden ser desde poner en marcha actividades de concienciación hasta ayudarnos en la comunicación del mensaje que queremos hacer llegar a la población o bueno, básicamente así, ¿no? O a través de la participación, que puede ser o voluntaria, trabajo voluntario o económica.
¿Y cómo podemos ponernos entonces en contacto con vosotros?
Bueno, pues tenemos redes sociales en Instagram y en Twitter. Tenemos nuestra propia web también, mugengainetik.org. Y si no, pues se puede llamar a la asociación o se nos puede visitar, que estamos en Igara, en el barrio de Igara, muy cerquita, y estamos encantadas de recibir a todo el que quiera visitarnos.
Pues espero que dentro de muy poco nos abras la puerta, Aintzane Muguruza, y que nos cuentes además que vais a celebrar estos 30 años porque os los merecéis, ¿eh? Sin duda, gracias por ese trabajo que hacéis. Aintzane Muguruza, desde Mugen Gainetik, gracias por habernos atendido en COPE Euskadi. Un abrazo. Ha sido un placer conocer esta asociación, como muchas otras, Jonander, porque tenemos una semana, todavía larga semana por delante, con muchas actividades y con muchas asociaciones que organizan justamente eventos, ¿no?, a los que vamos a mirar ahora. Abrimos ya la agenda de Kutxa Fundación. Cuéntanos, Jonander.
Muy bien, pues como todas las semanas traigo tres actividades, tres propuestas de las entidades con huella ecosocial. Primera, Gipuzkoa celebra las Semanas Vascas del Medio Ambiente y Océanos, una cita indispensable. Del 3 al 6 de junio estará en la Plaza Oquendo, que habrá talleres, exposiciones, juegos para toda la familia de 9 a 8 de la tarde y también habrá charlas a las tardes de 6 a 8 de la tarde. Entonces, el que quiera informarse de estos días, que es acerca del medio ambiente y los océanos, que quiera informarse del estado del medio ambiente y los océanos, la problemática que tenemos, imprescindible cita en la Plaza Oquendo de 9 a 6 de la tarde y de 6 de la tarde luego hasta las 8 a grabar unas jornadas acerca del agua, tierra, clima, vida y océanos de parte de los expertos, que venga con toda la familia porque habrá talleres y demás cosas para hacer. Y si no puede venir de 3 a 6 de junio a Plaza Oquendo, el mismo programa estará en la Feria Bioterra del 7 al 9 de junio en Ficoa. Entonces no hay excusa para ir con toda la familia o un
claro. Uno
por su bien a informarse esto que tenemos ahora mismo, que los océanos estamos compartiendo todos en el planeta, todos bebemos de esos océanos, aunque parezca mentira, y la problemática que tenemos.
Sin duda.
Por otro lado, tenemos otra segunda entrada. La asociación Naizen organiza en Gipuzkoa la iniciativa Eman Begi. Esta iniciativa está dirigida para personas mayores y profesionales del ámbito de la educación, ya sea deportivo, de ocio, de tiempo libre, y es un punto de intercambio y conocimiento y comprensión sobre la transexualidad infantil y juvenil. Y concretamente hoy, en Barrena Kulturetxea Ordizia, de 6 a 8, dará una charla, un coloquio, que hablará de esta temática. Está organizado por el programa ITZES de Gekintzeta, de Kutxa Fundación, y concretamente nos ha ayudado Arantzazu Lab, y es un más clic que estamos haciendo en este programa. Tenemos varios clics que queremos activar a la población, hacerles clic en la cabeza para que se activen en su compromiso ecosocial, y entonces entra dentro del marco de los clics, es decir, 19 clics creo que son, a lo largo del año, y es uno de esos clics. Pues en Ordizia, Barrena Kultur Etxea, de 6 a 8, toda persona que le interese y profesionalmente se dedique a la educación, ámbito deportivo, ocio, tiempo libre, pues muy interesantes charlas y coloquios acerca de la transexualidad infantil y juvenil. Y la tercera entrada en la agenda, que me encanta esta entrada, Nagusilan busca 3 personas voluntarias para atender el teléfono El Hilo de Plata. Este teléfono es un teléfono directo con personas mayores que están solas en casa. Entonces hay gente voluntaria que queda una vez por semana para hacerles una llamada de 20 minutos, un cuarto de hora, hablar con ellos, darle un poco de compañía, reír, llorar, contar historias, ¿vale?
Pues compartir, al fin y al cabo.
Exactamente. 3 voluntarios y mira, qué fácil. Desde nuestro móvil, una vez a la semana, 20 minutos, hablaremos con 3 mujeres y durante 20 minutos darles compañía y sin movernos del sofá de nuestra casa. Uh-huh. Muchas veces el voluntariado parece que tienes que ir a las 9 de la noche a ofrecerles comida a gente que no tiene techo. Pues no, el voluntariado también tiene muchas, es un abanico muy amplio y mira, 20 minutos a la semana, pasarle un buen rato a estas personas mayores que viven solas y que merece la pena. Entonces, voluntarios que se apunten en Nagusilan, en GipuzkoaSolidario.info tenemos toda esta agenda, todos los enlaces para inscribirse a todos estos eventos uh-huh. y que se anime la gente. Que estas personas mayores que igual están acompañados a lo largo del día, sí, pero bueno, ese ratito de 20 minutos que les viene muy bien. Yo personalmente hago con mi mona, que tengo una mona de 85 años, vive sola, está muy acompañada, pero una vez a la semana la llamo y luego la voy a visitar. Pero ese ratito de hablar con ella, contar cosas que han hecho mis hijas y esos consejos que recibes, ¿no? Siempre es el mismo consejo. No andes tranquilo, que todos los niños son iguales. Los míos han sido así y serán así. Entonces, ese momentito, ese ratito, pues, esas personas pues le dan un soplo de aire pues fresco y les viene muy bien. Entonces, pues a la gente, que oye, que el voluntariado también es esto.
Que cuánto llenan, Jonander, estas llamadas y compartir esos momentos. Llenan a ambas personas, a quien llama y quien recibe la llamada. Hay que tener en cuenta que estas personas mayores, a veces esa llamada es la única llamada que reciben al día, que esto también es importante. Pero que nos viene bien a todos ponernos en contacto, hablar un poquito, reírnos y mirar a esa agenda de Kutxa Fundación que está llena. Hoy 3 actividades y esperamos las 3 próximas la semana que viene. Yolander Galarraga desde Kutxa Fundación, gracias por habernos atendido. Un placer y nos sumamos a todas ellas este fin de semana. Un abrazo.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Agur.
Actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Del 3 al 7 de junio se celebra una nueva edición de Bienal Internacional de Máquina Herramienta en BEC. El punto de encuentro líder para la tecnología, el conocimiento y las oportunidades que anticipan el futuro de la industria. Are you ready? Organizan AFM, AIME y BEC.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Parecemos lo que soñamos esos días de pequeños, días de marzo del latido adolescente, que sin saberlo nos cambiaron para siempre.
2:10 de la tarde empieza la cuenta atrás para la gala de los premios números 1 de Cadena 100 y en esta casa ya tenemos una fecha marcada en el calendario. Es el 10 de junio, para la que falta menos de una semana para que la emisora musical de esta casa, Cadena 100, líder en Euskadi, despliegue la alfombra roja en el Museo Guggenheim de Bilbao. Una alfombra por la que van a desfilar rostros conocidos de dentro y de fuera del panorama musical de nuestro país, en una noche especial en la que vamos a reconocer la trayectoria de grandes nombres como la de nuestra querida Emma García. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 5 de junio, en el que empezamos a contar ya los días para una de las galas más importantes del año, en la que, pues más allá de la música, buscamos premiar la profesionalidad, el buen hacer y, por supuesto, los años de trabajo de grandes nombres que tenemos en Euskadi. Años en Televisión es uno de los rostros que ha entrado en nuestras casas durante media vida, yo la recuerdo desde que era bien pequeña, y en la tele es donde hemos visto precisamente a una de las protagonistas de la próxima noche de Cadena 100, Emma García, que recibirá el reconocimiento a su trayectoria. Emma, Eguerdión, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
Eguerdión, Naya, muy buenos días o buenas mediodías a todos y en especial a ti. Estoy muy, muy contenta y muy emocionada con esa gala del 10 de junio.
Oye, nosotros sí que estamos encantados de verte el próximo día 10, de entregarte este premio. Fíjate, justamente a la trayectoria en un día como hoy, Emma, que todos hemos recordado nuestra selectividad, que estamos con la mirada puesta en la EBAU, que es un examen, una prueba, bueno, la más importante ahora mismo para estos chavales, estas chavalas, que encaminan ya su futuro, ¿no? Por compartir también ese recuerdo contigo antes de entrar en tu trayectoria, ¿cómo recuerdas tú esos nervios, ese momento de la selectividad?
Pues fíjate que hay momentos en la vida, como dices, que es imposible olvidar y que te vienen casi cada año, ¿no? Cuando llegan estas fechas. Yo recuerdo que hice la selectividad en Tolosa, que nos tuvimos que trasladar allí. Había muchos nervios, pero recuerdo el momento de entrar nervios, luego ya concentrarme, como suele pasar en estos casos, y salir muy, muy contenta. No lo recuerdo especialmente con mucha tensión, lo recuerdo con que estabas muy ocupada y esos días antes pues muy en los estudios y organizando, pero lo recuerdo muy bien y sobre todo con la alegría de compartir esos momentos con el resto de los compañeros. Ya hemos terminado, ¿no? Se acabó.
Y ahora a celebrar, ¿no? Que claro, luego venía lo mejor, ¿no? Poder celebrar pues que uno entra en la carrera que quiere, que yo no sé si en tu caso tú tenías periodismo como primera opción.
Bueno, como primera, como segunda y como tercera, Naya. Yo creo que desde mi primer recuerdo dije quiero ser periodista y en mi familia no hay nadie que se haya dedicado a la comunicación. Pero es verdad que me gustaba mucho escribir y no la tele especialmente, era muy poco televisiva. Y bueno, pues al final he tenido suerte y me he podido dedicar, supongo que como tú, a lo que te gusta, que es el mayor lujo de todos, ¿no?
Pues esta vida. Efectivamente, poder elegir a lo que nos queremos dedicar. Y dices que no tenías la tele como primera opción. Entonces, Emma, ¿cómo llega esa oportunidad?
Pues estas cosas de la vida, que termino la carrera, empiezo en un periódico en Pamplona, se abre una tele local allí y me dicen, vete, preséntate.
Y
yo digo, pues vamos, vamos. Y hice el casting así como, bueno, pues como muy feliciana, ¿sabes? Muy relajada, porque tampoco, bueno, era una curiosidad, era una experiencia. Y cuando terminé me dijeron, si te cortas esas melenas rizadas un poco, te cogemos. Y así empecé en un mundo que me ha cautivado y del que afortunadamente he ido enlazando proyecto con proyecto y desde los pues 21, creo recordar, pues no he parado de estar delante de los focos. Así que me considero una privilegiada y estoy muy agradecida a los espectadores y a los oyentes que me han permitido estar allí, ¿no?
Oye, y entre tantos proyectos, ¿cuántos programas has llegado a conducir, Emma?
Pues no lo sé. La verdad es que no lo he contado. Yo no soy de las que se para mucho a pensar, Naya, ¿eh? Yo tiro
palante,
hacia adelante,
¿no? Claro.
Y sí, pero lo bueno de esta profesión es que en cada programa aprendes y evolucionas y das un poquito más de ti. Es decir, vas acumulando una experiencia y una base que es fundamental y que te lo dan los años que llevas ahí. Pero en cada programa y en cada proyecto es un reto nuevo, ¿no? Y eso te da mucha vida.
¿Y te arrepientes de alguna decisión tomada? Porque entiendo que después de estar en tantos y tan diferentes, a uno siempre le gusta más uno que otro. Después de estar ahí in situ, de llevar a cabo el proyecto, ¿te has arrepentido en algún momento? ¿Has dicho, vaya, esto no lo tenía que haber elegido?
Pues fíjate que no. No, primero no me ha dado mucho tiempo, como te digo, a pensar. Y en los que me han gustado menos o han sido más complicados por diferentes motivos, porque importa mucho el ambiente en el que estés,
claro,
¿no? Y lo a gusto que estés. Yo siempre digo que se puede trabajar con cariño y sin cariño, pero bienvenido el cariño, ¿eh? y el apoyo. Entonces, bueno, pues hay ambientes mejores y peores. Y te diría que no, porque los más complicados es que me han enseñado mucho.
Y fue difícil la decisión de irte a Madrid, porque imagino que no es lo mismo trabajar en un ambiente local que ya irte, pues vamos, a la gran capital, ¿no? No sé si en esa ocasión te costó algo más o tampoco lo pensas, te dijiste, venga, me animo otra vez, sin pensarlo demasiado.
No, ahí sí lo pensé, Naya, sí. Ahí sí lo pensé, porque me acababa de casar, estaba...
Claro.
Estaba en ETV, estaba en Esta es mi gente, estaba en Donosti feliz de la vida, me iba por las mañanas a La Perla a hacer deporte, llevaba una vida maravillosa y luego tenía el programa de Esta es mi gente, que creo que recordar que era como de 8 a 9, ¿no? Diario en directo, entonces yo vivía como quería y mejor, pero surge esa llamada, me quieren inmediatamente, me requieren para hacer el casting casi que no me dio tiempo ni a prepararme. Y según salí del casting, lo recuerdo, un viernes que tenía programa en directo en ETV, me llaman en el aeropuerto y me dicen, estás cogida y empiezas en 15 días. Así que fue aterrizar en Hondarribia y pensar qué hago y decidirlo con mi recién estrenado marido, Aitor.
Oye, buena luna de miel, Madrid, ¿no? Para empezar.
Sí. Bueno, él no se vino, ¿eh? O sea, que me fui sola, porque claro, esto era un poco precipitado.
Claro.
Y cada uno teníamos nuestra carrera, claro, y nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, y así casi de un día para otro terminé un viernes y en Esta es mi gente y el lunes estaba en A tu lado en Telecinco, pendiente de no decir buenas tardes,
claro,
a Rachel León, porque me iba a salir directamente. Y ahí empezó todo y desde luego fue difícil, pues hasta que dije, no me voy a quedar pensando toda mi vida que hubiese sido sí, ¿no? Yo creo que eso fue el empujón y, por supuesto, apoyada por Aitor y mi familia, ¿no? Yo creo que en esta vida hay que probar cosas, hay que salir de la zona de confort y hay que asumir retos, ¿no? Con sus riesgos siempre, pero yo soy de las que los asumo.
Y hasta hoy, ¿no te ha ido mal por asumirlos, Emma, no?
Pues no. ¿Quién me lo iba a decir? que vine para un añito
y
creo que este año, bueno, ni lo sé, pero creo que cumplo 22 con la gran suerte de no haber parado, ¿no? Uh-huh. Y de haber enlazado y justo haber descansado pues un mes o mes y medio de vacaciones. Así que todo lo que venga, bienvenido, e insisto, muy, muy agradecida de poder disfrutar de lo que me gusta, ¿no? De comunicar.
Y nosotros de poder disfrutar de ti, sobre todo el próximo día 10 de junio, en esta gala que estamos esperando, los premios números 1 de Cadena 100, en la que te vamos a entregar este premio a tu trayectoria por 22 y por otros 22 más. Emma García, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE Euskadi y te esperamos aquí en Bilbao el día 10. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Voy con muchas ganas. Es que ricasco. Agur.
Ahora sigues en Mediodía COPE.